Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar de este calor intenso que estamos sintiendo. Y a pesar de eso, lo saluda con todo gusto su servidor Juan Pablo Huerta en estos micrófonos. El día de hoy nos encontramos en vivo, prácticamente después de un mes de no estar en esta cabina. Así es que muy contento de estar nuevamente con esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes. El día de hoy también me acompaña en la conducción Rubén Sánchez, así es que estamos los dos el día de hoy aquí presentes y agradeciéndole a usted que, pues, la paciencia que nos haya esperado. Y aquí nos tiene nuevamente. Agradezco también a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Balvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21. Si desea enviarnos un mensaje escrito, puede hacerlo por la vía del WhatsApp en el 33-11-55-19-62, vía que también sirve para Telegram. Entonces, si las líneas se encuentran ocupadas, puede también enviarnos sus mensajes únicamente por escrito, no marque, a este último número. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan Pablo. Contento, contento de estar aquí. Sí, bueno, tú no podías venir porque la verdad pues ni se te entendía cuando hablabas. La gripe. Estabas muy malo.
Sí.
Duraste 15 días muy malo y pero no fue porque no pudo. Pues no, pues la verdad ya no podías de plano. Y yo pues solo ni modo andar contando chistes todo el rato, pues no. Entonces, pues sí, pero ya andamos aquí, contentos, la verdad, con todos.
Nuevamente, así es. Bueno, agradeciéndole al público, como acabamos de decir, esa paciencia por esta pausa bastante prolongada. Uh-huh. Bien, Rubén, pues el día de hoy estábamos discutiendo tras bambalinas un poquito acerca de el tema del día de hoy, que es ventas bajo diferentes modalidades que podemos tener en nuestro negocio, como pueden ser consignación, como pueden ser ventas a crédito o de contado, y que en particular este último modelo de ventas de consignación es uno que difícilmente se ha empleado en la industria de los perecederos o en el comercio de los perecederos, uh-huh. Que regularmente lo vemos más bien con alimentos procesados, que son los que se llevan hacia las tiendas de la esquina, tiendas de abarrote, pero en tu caso, en la industria en donde tú te encuentras, no es un modelo bastante común. Y me interesaba el enfoque que tenías de llevar este modelo de negocio en particular, de consignación, hacia algunos negocios que veías factibles también, sobre todo porque me contabas que vas a participar también en una expo próximamente y que esta es una de las alternativas que observas, pues, interesantes para quien tiene también un negocio y desea acercarse contigo para explorar esta alternativa. Así es que cuéntanos un poquito por qué esta inquietud, qué es lo que has explorado y qué te parece interesante.
Bueno, el modelo de negocio a consignación, lo he estado estudiando un poco estos últimos días y es interesante, mas no es para todos. O sea,
así es.
Para mí sí es porque yo estoy en la cadena hasta arriba, pues porque no tengo intermediarios y a lo mejor yo se lo puedo ofrecer a pescaderías, carnicerías, supers o algo así.
Okay.
Algo a consignación, como un ejemplo, dejar los filetes y cuando los vendan, pues me vuelven a hacer el pedido o yo hago una visita semanal como el de las Sabritas y me pagan lo que ya vendieron y les vuelvo a resurtir, algo así. Pero no es para todos, tanto como proveedor o tanto como cliente, porque ajá, como cliente tienes que tú observar cuáles son las ventas de ese tipo de cliente para que también sea benéfico tanto para ti y tanto como para el cliente. Porque si el cliente va empezando, tú no puedes apalancar un proyecto que él va empezando para ver si le va a ir bien o no. Tú sí tienes que buscar un cliente que tengan filas, que ya la gente ya esté ahí, o sea, que tenga mucho público cautivo, donde tú ya le puedes ofrecer ese modelo de negocio porque ya tiene una clientela muy vasta.
Ok. En este caso estarías buscando, por así decirlo ya, carnicerías o cremerías de prestigio, aquellas que son más reconocidas y que por lo tanto va a haber más factibilidad también para que te acepten este tipo de producto.
Mira, en carnicería sí, pero en cremerías no. O
¿Por
sea,
qué?
porque es diferente, porque no es lo mismo, bueno, es lo mismo cuando, porque en las carnicerías se usa mucho lo congelado también. Entonces, tienen vitrinas especializadas en congelados, pero en cremería no. Sus refris son refris, no congeladores.
Si no llegan a
Entonces,
las
así
temperaturas
es.
que tú requieres.
Y aparte, no está bien. El cliente no ve bien que tengan una adobera a un lado de una mojarra.
Claro, sí, porque puede haber contaminación
Sí,
cruzada.
entonces ahí para las cremerías es otro modelo de negocio y se va a tratar diferente ese cliente, pero dándole un plus a él y que sea benéfico para ambas partes. Pero la cremería se trata aparte que una carnicería, son distintos.
Ok, ahora, dado que una cremería no tiene la infraestructura para poder ofrecer tu producto, ¿cómo lo trabajarías con ellos?
Ah, bueno, ahí depende. Si es una gran cremería o un gran súper, pero que no tenga un congelador o algo así, pues ¿qué sería? Pues yo traerle un congelador. O sea, yo le pondría un punto, así es lo que haría yo, o sea, ponerle una vitrina exhibidora de mi marca y todo eso y queda como incomodato. Y eso lo quería, para que no se mezclen los productos con los de ellos, más si ya tiene la gente cautiva, o sea, ya tiene la clientela ellos, bueno, eso puede incrementar su ticket, o sea, ellos pueden
Sí,
incrementar
sus
su venta y su
ventas.
utilidad, o
Claro.
sea, pues ya es algo que no van a invertirle también.
Y aquí, como lo mencionas, en comodato, que
Sí.
es una figura que te permite cederle a alguien más uno de los bienes, uno de los activos que son tuyos, sin cobrarle algún tipo de renta,
Así es.
simplemente para que tenga el usufructo de utilizar ese bien en particular, que en este caso sería exhibir los productos que tú mismo le vas a estar dejando en consignación, porque a fin de cuentas es una venta, pero únicamente te tendría que pagar lo que está vendiendo. Y que esta persona o el empresario, el comerciante que se quedó con el refrigerador, pues mientras le dé un buen uso, no tiene por qué pagártelo tampoco.
No, y aparte, yo mi pensamiento es de que pues ya tienen la clientela, ya están pagando la renta, ya tienen el cajero, ya tienen quien despache, ya tienen todo. Pues que yo puedo poner mi punto de venta ahí con mi congelador y todo eso, a un precio que ellos puedan ganarle bien, o sea, puedan ganarle bien y sin hacer una inversión ellos. O
Correcto.
sea, y yo le puedo ganar bien porque pues prácticamente yo traigo todo directo, o sea, yo no tengo que andar comprando en otros lados y puedo ofrecerles el precio que si fueran a cualquier bodega del Mercado del Mar, o sea, no hay problema.
Ahora, mucho de tu producto es a granel, o sea, se vende con gramos a fin de
Sí.
cuentas, es o kilos, etcétera, o sea, no es como un empaque, por así decirlo, un litro de yogurt cerrado que me estoy llevando de algún lugar, una bolsa de papitas, etcétera, o sea, en tu caso, ¿cómo lo manejarías también?
Es depende, o sea, yo les puedo dejar una caja de camarón por cada medida, cajas de filete y que lo que el cliente pida que alguien se los despache. U otra puede ser empaquetado también.
O sea, empaquetado, por así decirlo,
De
en
bolsas de medio
porciones. Ok.
kilo, bolsas de medio kilo también puede ser. Pero para que ellos les salga más barato o algo así, tiene que ir a granel en cajas.
Porque.
Y ya si quieren el servicio de empaquetado también se puede, pero ya lleva otro costo.
Correcto, porque a fin de cuentas requieres de agilidad también al momento en el que llegas a surtir. O sea, yo he visto que los proveedores de todos los productos procesados que llegan a estas tienditas, pues inmediatamente cuentan, surten otra vez y se van. O sea, para que
Que
el
la idea es
modelo
esa, ¿eh? Es lo
funcione.
mejor. O sea, la idea es que ya vaya todo empaquetado y que también el cliente, o sea, que no causarle un problema a nuestro cliente.
Sí.
¿Qué significa? Que si nomás tiene dos o tres trabajadores y, oye, que quieren camarones y tienes que quitarlo de hacer otras cosas para despachar el camarón, a lo mejor ya es un problema, pero que si en cambio ya está todo empaquetado y el cliente final no requiere de que lo atiendan, si no, él mismo se puede atender agarrando una bolsa de camarón, unos filetes, pues ya hasta le estás quitando un problema al dueño de la tienda. Y recuerda, bueno, lo más difícil hoy en día y en el futuro va a ser la mano de obra. Entonces, ¿cómo puedes ir solucionando, dándole solución a esas problemáticas que se vienen en un futuro que ya se empiezan a vivir hoy en día en los comercios? Pues, ¿cómo? Pues que ya desde acá ya venga todo empaquetado y y ya no hay necesidad que alguien te lo despache, más que te lo cobren. Ya ves los supermercados, Juan los Pablo, pues ya son de autocobros, todo eso. Ya nomás está una persona cuidando, sí, 15 cajas de autocobro. Así y una es. Nomás está cuidando, y sí, en vez de tener 15 cajeros.
Así es. Que, dicho sea de paso, los odio con toda mi alma.
Sí, yo
los
no.
Los autocobros.
No, a mí sí me encantan. No, y eso que no ha sido las Whole Foods allá
en
Estados Unidos, de las de Amazon, que tienes vinculada tu tarjeta.
Así es.
A tu cuenta Amazon, le echas todas las cosas en el carrito y sales, y ya y al salir te cargan en tu tarjeta lo que te estás llevando. O
claro.
Sea, no hay nada de que robo ni nada, o sea.
Sí, es otro sistema, es otro que nivel. Así es, que en no, este caso sí facilitó un poquito.
No, y ahí te va, otra más buena, en China, con tu cara.
Así es, reconocimiento.
Tus cosas, todo eso, y con tu cara la vinculan y saben cuál es tu tarjeta y te lo cobran de ahí, ¡ping!
Claro.
También con tu solo
sí,
cara.
Sí, una infraestructura
distinta.
Completamente diferente.
Y ya no van a depender tanto, o sea, ¿qué es lo que están viendo? No me acuerdo cuál compañía estuve checándola en la semana, y no voy a perder el tiempo en buscarla otra vez, pero ya los taxis en San Francisco, en Austin, que ya no traen chofer.
Así es.
O
sí.
Sea, ya no dependen, sí, del chofer.
Es correcto.
Entonces, ya alguien como inversionista, imagínate, inviertes en ese tipo de vehículos. ¿Qué es lo más trabajoso de los vehículos? Pues contratar a alguien que te mueva los vehículos.
Sí.
Pues ya no sé.
Ya no va a ser necesario.
Ya no es necesario.
Claro.
En varias partes de Estados Unidos ya no es necesario.
Que dicho sea de paso también, si ves uno de estos taxis autónomos aquí en Guadalajara, si se llegan a implementar posteriormente o alguna otra ciudad a la que vayas, no los grabes. Porque el tipo de radar que tienen en la parte principal para poder estar leyendo el camino es tan poderoso, y su tecnología láser puede arruinar tu cámara de celular.
Ah.
Ajá, nada.
Oye,
más
y
como
otra cosa. Digo, ¿tú
dato
que,
raro.
Tú que estás muy empapado en lo de los aviones y todo eso, ¿es cierto, digo, yo no sé, es cierto que también ya no ocupan pilotos y que nomás los pilotos están para que la gente tenga confianza?
En gran medida el avión puede despegar, aterrizar, etcétera, y el piloto está monitoreando el vuelo. O sea, en mayor medida, sí,
o sea si no está, no pasa nada.
En autopilot pueden despegar, navegar, aterrizar, etcétera. Ah. Sí, pero en muchas ocasiones también es necesario el piloto para que tome decisiones o algunas otras cuestiones de estar monitoreando también, porque pues es mejor que sigas pagando un piloto y que no arriesgues el vehículo.
Gente tenga confianza.
Y así es, posibles demandas también, pero sí, en mayor medida los aviones son sistemas autónomos.
Ok.
Bien, bueno, desviándonos un poquito del tema principal, pero bueno, algunas acotaciones que me parece que valen la pena. Es momento de ir a nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy nuevamente nos encontramos en vivo y que puede comunicarse a los teléfonos de siempre, el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, y de igual manera al WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli, y antes de que pase un poco más, quiero comentarle que en esta ocasión la dinámica de la rifa va a incluir 4 kilos de filete blanco fresco que se van a entregar en las sucursales de Centro, San Juan Bosco, San Onofre y Fresno. Entonces, tómelo en cuenta, en esta ocasión no son camarones, sino filete fresco, y ya diremos también cada uno de los ganadores a qué sucursal es la que tiene que ir.
Un kilo por ganador, Juan Pablo, más porque estos días no estuvimos... Estuviste todo presente.
Para compensar. Bien. Bueno, entonces regresábamos al tema inicial con esta pequeña desviación que tuvimos antes de irnos al corte. Y me explicabas, Rubén, que vas a tener o tu intención es llegar a este tipo de cadenas que ya están establecidas, pero también a ti te implica, por ejemplo, el que tengas una ruta, el que estés llevando a lo mejor una cantidad de producto también ya dentro de tu propio stock, porque no sabes también, no te va a reportar tu comprador en este caso, qué es lo que se consumió, o si se le acabó un tipo de producto, o etcétera. O sea, vas a tener que hacer algún tipo de proyección para saber qué es lo que vas a tener que llevar y que también el conductor pueda estar surtiendo lo que sí necesita la tienda en ese preciso momento, que es una variación a lo que tienes regularmente ahorita, en donde tus unidades sí te pueden reportar lo que hay de inventario, qué es lo que van a comprar, etcétera. O sea, supone otro reto más.
Sí es un reto más, pero pues ahora sí que andando la carreta se van acomodando los aguacates. Y yo ya más o menos sé lo que voy a hacer y necesito ver números, costo-beneficio, cuál es el costo de hacer ese proyecto y en cuánto tiempo se recupera esa inversión y cuál va a ser el beneficio a largo plazo. Yo nomás lo veo ese tipo de negocios como si fueran una sucursal más. O sea, es lo que veo. O sea, es lo único que digo. Ah, mira, aquí podría ser otro punto de venta.
Exacto, porque es otro precisamente punto de venta. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la responsabilidad de la mercancía es tuya otra vez.
Sí.
Porque a fin de cuentas es mercancía que se queda en consignación, con el refrigerador en comodato, pero que también, ¿qué pasa si el personal en la sucursal le llega a dar un mal uso, llega a dañar el refrigerador, lo deja desconectado? O sea, cosas que tal vez podrías tener bajo control en sucursales que son tuyas o que tú administras, etcétera, que en estos casos quedan fuera también de tu control. Y no pasa nada, por ejemplo, si de pronto una bolsa de, volvemos con el caso típico de las galletas o las papas, etcétera, queda desacomodada por ahí, no se va a echar a perder, la vuelves a acomodar y vuelve a estar disponible para el público. Pero en el caso de tu producto es delicado, requiere también a lo mejor de algún tipo de capacitación o de algunas otras medidas que va a tener que implementar el personal de estas tiendas.
La capacitación se las voy a dar.
Ok.
Ese sí. Pero para eso hay un contrato también de que se deja el producto a consignación, pero tienen que hacer buen uso de los
del productos. Mismo.
Ajá. ¿De qué significa? Pues que no lo puedes dejar afuera, que no le pegue el sol, para eso debe de estar dentro de su congelador, tiene que estar a menos 18 grados. O sea, porque también no te puedes poner a alegar con el dueño de la tienda, si se echó a perder algo, si se echan a perder, okay, se echan a perder, pero ¿por qué otras 30 toneladas que están distribuidas en diferentes partes no se echaron a perder más que 5 kilos contigo? Algo pasó aquí, o sea, sí. Algo pasó aquí, ¿por qué en nosotros 100 puntos no pasó nada más que contigo? O sea, algo fue aquí, y siendo el mismo producto, ¿y por qué en otro lado no le pasó? Es que aquí algo pasó, y para eso tiene que haber un contrato. Ajá. De qué pasa si se echa a perder el producto, o sea, qué pasa si se dejó desconectado el congelador.
Así es.
O sea, ese tipo de cosas es solamente que se puede echar a perder el producto, de que estuvo varios días a la intemperie o algo, pues sí, se va a echar a perder. Pero todo ese tipo de cosas, yo tengo que darles una pequeña capacitación y como un certificado de que están certificados de que buen uso de mariscos, o sea, tengo que hacerles un certificado. Pero puede ser que si hacen mal uso, pues para eso está un contrato, para ver qué pasa. Que igual, no me voy a pelear por algún producto o algo así, sino que ya veré que no es mi cliente ideal también.
Correcto, porque también aquí hay otra más, gente que, y ya lo sabemos, y que puede darse también, que se aproveche, por así decirlo, de que tiene el congelador gratis y que deje de comprarte. O sea, que le empiece a comprar a alguien más, que diga, bueno, ya me dejaron aquí la herramienta principal para vender.
Ajá.
Y que en este caso, en lugar de que te esté comprando a ti, simplemente se le haga más fácil agarrar otro proveedor y que diga, pues ya tengo aquí donde vender y exhibir.
Sí, mira, claro que puede pasar. Y puede pasar, ¿y qué es lo más sencillo? Pues me llevo mi congelador, ¿verdad? Es lo
claro,
más sencillo.
O sea, a la primera incidencia de que ves...
Claro, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo sé, Juan Pablo, que soy el mejor, lo sé, y tengo que comportarme como el mejor. ¿Qué significa? La mejor calidad, el mejor precio, para que no darle pie a que él haga eso. Entonces, todo parte desde conmigo. Si yo me comporto como la empresa que somos, ¿sabes qué? Nadie te va a dar un mejor precio. Y nadie te va a dar una mejor calidad. Te pongo hasta el congelador, o sea, te estoy resurtiendo, me lo pagas cuando lo vendas, o sea, te estoy dando las perlas de la Virgen. Entonces, puede pasar. pero va a ser muy poco probable porque, pues, me estoy, o sea, no lo mismo.
Claro.
Si llega, digo, el refresco de cola que sea contra Coca-Cola. Claro. O sea, Coca-Cola, yo digo, ya tengo meses sin tomar refresco, pero, o sea, pues hay gente que no puede comer sin su Coca-Cola.
Así es.
Y le rimas otro refresco y ¡ching!
Y todo. Más en Chiapas. No sé si lo sabías también, que es el estado que tiene un mayor consumo per cápita de todo el país.
Ah, mira, no sabía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner de mi parte, tener la mejor calidad y darle la mejor atención a esa persona, al dueño de la tienda, a un gran precio y que sea un gran negocio para él y tratarlo como si fuera un socio de nosotros. Entonces, claro que van a llegar muchos, oye, yo te vendo y todo eso, pero si no pueden competir ni con el precio, ni con la calidad y menos con el servicio a lo mejor, pues, o sea, va a ser muy poco probable que te cambien, que puede pasar, y si pasa, no pasa nada, pues me llevo mi congelador y ya, me llevo mi balón, y no pasa nada.
Claro.
Pero, yo tengo que poner de mi parte de comportarme como es la mejor empresa que hay en ese rubro. Entonces, tengo que ser lo mejor, como Coca-Cola, pues les da propaganda, les voy a propaganda, yo también, o sea, carteles y todo de camarones y bla, bla, bla. Y Coca-Cola, eso hace Coca-Cola también, o sea, te da condiciones, ya hasta te dan crédito, te ponen hasta sus refries, o sea, es una super empresa. Entonces, yo también en mi rubro me tengo que comportar como lo que soy.
Claro.
Y para que sea poco probable que se cambie.
Ahora, me parece una idea innovadora. O sea, sí. Me parece que es una idea que también vale la pena ejecutarse. Pero no encuentro un precedente, por lo menos aquí en la zona metropolitana. Tal vez tú al estar en el sector también hayas visto ya algún otro. Y mi pregunta en este momento acuciante es también, ¿por qué crees que no se ha hecho previamente?
Mira, en mi ramo no se ha hecho porque somos muy poquitos.
Ajá.
O sea, en lo mío somos muy poquitos. ¿Qué significa? ¿Cuántas empresas de refresco crees que hay en Guadalajara?
¿De embotelladoras?
De comercializadoras, haz de cuenta. Está la comercializadora Pepsi, los que comercializan aquí la Pepsi.
Sí.
Coca-Cola, Square, y
sí, las marcas Fiel, que son de este, o sea, grupo de Pepsi.
Ponle que no son 4 o 5.
Sí.
Entonces, ellos compiten entre ellos, o sea, y conmigo es algo similar. Conmigo, si acaso, somos 7 o 10.
Okay.
O sea, también que nos dedicamos a lo mejor a lo mismo. Pero cada quien trae su visión y sus problemas. O sea, cada quien trae su visión. Hay otros que están muy enfocados al mayoreo. Yo estoy muy enfocado a los menudeos. O sea, nadie tiene pescaderías como nosotros. Pues, o sea, que seguimos abriendo puntos. Y nuestra forma de pensar es abrir otro punto. Pero yo lo que abro al abrir puntos de venta es lo más complicado que hay. Primero, para encontrar el punto adecuado, la ubicación.
Ajá.
El personal, vender, el menudeo. Y a mí me encanta ese tipo de negocios, que si llega el ama de casa y te compra 100 pesitos, y llega otro y te compró 60 pesos, otro que te compró 150, y nomás la caja se escucha pim, 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 va goteando, poco a poquito va cayendo la ventita. Pero hay gente que le aburre eso. Que alguien que se dedica a lo mismo que yo, trae cosas directas y bla, bla, bla. Hay gente que se aburre. Dice, ¿cómo crees que yo le voy a vender a alguien 100 pesos? Yo le voy a vender a alguien, no sé, 50 mil pesos. Alguien de mayoreo, una pescadería y todo eso. Y sí, o sea, son formas de pensar diferentes. Y yo, mi forma de pensar así, de que vaya goteando y que vaya cayendo dinero, a mí me gusta. O sea, a mí me gusta y no me desespera. Y hay gente que le desespera los menudeos. O sea, no puede. Es inconcebible alguien que tenga un menudeo porque, pues, se enfadan. Dicen, ¿cómo crees? Prefiero yo venderle a alguien y que él se haga bolas con la gente. Y si él sabrá cómo lo vende. Y a mí, yo a los 15 días voy y le cobro. Si lo vendió, bueno. Y si no, no es mi problema. A mí que me pague. Entonces, hay formas de ver diferente. Y a mí sí me gusta ese tipo de que esté goteando el dinero poco a poquito. Me gusta. Porque también no es fiado. Pues el ama de casa llega y ahí te dejó sus 60 pesos y ahí se quedaron. Y de poco a poquito, pues ya son muchos negocios los que tenemos. Y ya en volumen es algo considerable. Y a mí me encantan ese tipo de negocios. Que en sí sigo buscando lugares. No ahorita. A lo mejor en un mes, mes y medio, empezaré a buscar otros lugares para seguir abriendo más, pero a mí es el tipo de negocios que me gusta, y por eso creo que otros no hacen eso, porque no les llama la atención que caiga de poquito el dinero. Es por eso que yo creo. Y aparte, Juan Pablo, yo sueño, duermo, como, o sea, todo de negocios, todo, yo soy un... A mí me encanta absorber cualquier tipo de negocio, cómo le hacen, investigo, si me encanta, ahorita como el modelo de negocio de Waldo's o de las tiendas 3B, me encanta y las estudio, y las estudio, y las estudio, y me apasionan. Y no sé si te comenté a ti, creo que sí te lo he comentado, pero yo allá por Tezistán, está el Cedis de Oxxo.
Sí.
Yo me aventé medio año capacitándome ahí en el Oxxo gratis para aprender cómo hacían las cosas ellos. Medio año, ellos pensaban que yo iba a abrir una tienda.
Sí.
Y pues no iba a abrir una tienda. Quise aprender
Bueno, no una Oxxo, porque si abriste
sí
tiendas.
abrí tiendas, pero no abrí un Oxxo. Pero yo fui a todos los cursos, sin faltar a los cursos de Oxxo para abrir una tienda de Oxxo. Y fue una escuela grandísima y gratis.
Claro.
Gratis. Y ¿por qué? Porque me apasiona ese tipo de cosas. Y es por eso, o sea, sigo viendo cómo le hacen Sabritas, cómo le hace la Coca, cómo le hacen muchos negocios y lo implemento en mis negocios también.
Correcto. Bien. Bueno, pues se ha llegado el momento de ir a nuestra siguiente pausa. Recuerde que el día de hoy nos encontramos en vivo. Si tiene preguntas en torno al tema que estamos llevando a cabo el día de hoy, es el momento de hacerlas. Las líneas siguen a su disposición: el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 y por último WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Qué bueno que ya están en vivo y que Juan Pablo se encuentra bien, y qué bien que también está Rubén. Saludos a esa magnífica mancuerna para la comunicación, Leticia Morales. Muy amable, Leticia, por su comentario. Juan Pablo, qué bueno que estás mucho mejor y de regreso. Rubén, saludos por parte de Vero Rubio. También muchísimas
Saludos.
gracias. Muy buenas tardes, chicos. Me encanta el poder escucharles en vivo. Cuídense mucho. Me apunto a las cortesías. Marina Ortiz Miramontes. Ya está anotada también. Buena tarde, Juan Pablo y Rubén. En Colonia del Fresno, ¿solo preparan camarones o algo más? Gracias por su programa. Participo Maricela Saray Figueroa.
En el Fresno, ahorita la cocinera que estaba ahí, creo que se pasó para el centro. La pasaron para el centro. Han estado haciendo algunos acomodos acabándose la cuaresma. Vimos algunas problemáticas en la cuaresma. Y estamos haciendo algunos acomodos. Otros, se salieron y todo eso. Que hablando sobre esos cambios, aquí tengo una llamada de María Elena Martínez. Dice, Rubén, no descuide la sucursal del centro, la de Zaragoza. Nos tiene acostumbrados a la comida elaborada. Y ya van 3 veces que no encuentro lo que busco. Y esta última vez pedí, y cuando fui por la comida, me dicen que no me habían hablado, algo así, no lo entendí muy bien. Pero, ahí cuando no estaba el cocinero, lo que pasa es que salió de vacaciones. Y salió de vacaciones y ya por eso no lo encontró. Pero estamos haciendo cambios y estoy muy al pendiente, todos los días estoy al pendiente, les doy la vuelta. Hay algunos radioescuchas que me han encontrado en alguna sucursal y con la pura voz me dicen, oiga, usted es Rubén. Y le digo, sí, soy yo. Dice, ah, yo lo escucho y ya platico con ellos y me dicen, no lo imaginaba así, igual porque ves ando payaseando que es que güero y que la melena así
Sí.
increíble y todo eso. Pero no, o sea, platico con toda la gente, pero sí estoy muy al pendiente de todo eso. Y algunas veces, pasando la cuaresma, siempre es así conmigo. Yo termino un año cuando se acaba la cuaresma. Y me siento y me pongo a ver qué cosas positivas puedo hacerle de cambios al negocio sin cambiarle tanto, 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 pero en qué puedo mejorar. Y algunas veces hay trabajadores que se cierra el ciclo y que de ellos sale, oye Rubén, pues nomás acabando la cuaresma, pues yo ya quiero hacer otras cosas y está bien, o sea, no hay problema. Y entonces ya empieza a haber cambios, muevo algunas fichas como diciendo, bueno, la cocina del centro, se va a ir al centro porque, o algo, o sea, X cosa, pero empiezo a mover las fichas para tratar de hacer una mejora constante. Y en el centro... Pues tengo varias promociones también, o sea, estamos dando muy buenas promociones también en el centro y trato de siempre estar muy enfocado. Es más, y son de mis sucursales favoritas del centro, porque siempre que voy, pues no sé, dejo ahí el vehículo, siempre a veces traigo una moto de las del negocio, y si llego ahí la dejo en la sucursal, y me gusta caminar mucho el centro, me distrae mucho caminarlo, ver negocios y todo eso, y son de mis lugares favoritos la sucursal del centro.
Correcto. Buenos días, jóvenes, qué gusto escucharles en vivo, se les extrañaba. ¿Cómo se aprende y se expande la visión de negocios con sus enseñanzas? Rubén, recién fui por Camarón a la sucursal de San Onofre y qué amable personal tienes. La sucursal es pequeña, ¿habrá la posibilidad de tener cocinita ahí como en otras sucursales? Saludos para ambos, excelente fin, me apunto Humberto Ceja.
Mira, San Onofre, la cocina, voy a tratar de capacitar a las mismas muchachas que son muy amables, Jennifer y Vanessa, son muy amables las muchachas que están ahí en San Onofre. Pero ¿sabes qué? No lo he hecho, acabamos de aperturar esta sucursal, la abrimos 3 días antes de que comenzara la cuaresma. No le he puesto la cocina porque la verdad ahí en el mercado está bien rico la comida. O sea, los caldos, las sopas de mariscos, todo lo que venden en el mercado,
sí,
está muy rico. Entonces, como competir contra ellos es como, o sea, no se me hace tanta competencia. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Como capacitar a las muchachas de que les preparen sus camarones gratis, ahí se los pueden hacer, se puede, como ya tenemos Didi, Uber, todo ese tipo de cosas, pues implementar comida como tenemos en otras, como hamburguesas de camarón y todo eso, que eso sí no venden en el mercado, pero se puede meter mucho como en las plataformas de Didi, Uber, o sea, sí. Pero algo así como competir directamente contra el mercado San Onofre en las comidas está muy difícil porque es algo de
tradición gastronómica. No,
súper tradición, y aparte está súper sabroso. Está muy sabroso, la verdad. Yo he comido ahí y la verdad me encantan a mí todo lo que hacen ahí. Pero lo mío va a ser distinto. Lo mío es que hamburguesas de camarón, que tacos gobernador, que no lo hacen eso en el mercado. El filete empanizado sí lo hacen ellos, pero nosotros ya brindarlo más bien no como platillo, sino como un servicio. ¿Qué significa eso? Que si el ama de casa, como en el centro o San Joaquín, esas tipo de sucursales que hay cocina, que dicen, oye, ¿sabes qué onda? Quiero, me hacen unos filetes y me los pueden empanizar o me los pueden hacer a la mantequilla. Entonces, o sea, brindarles un servicio que se puedan hacer, eso sí, pero no como un platillo que es competencia del mercado San Onofre, y no, pues no está tan... Ellos están muy bien, ellos en el mercado.
Correcto. Jorge Alberto González Barajas, quiero participar en la rifa. ¿Cuánto creen afecten los autocobros y las ventas directas de los fabricantes vía internet a los empleos? Bueno, la reducción de personal en el retail o el menudeo, en la industria o en cualquier otro lugar, es una tendencia global de la que no nos vamos a escapar. Es decir, cada vez vamos a necesitar en realidad menos gente empleada para cualquier tipo de tarea. Sea también en el diseño, la ingeniería, la composición, la enseñanza. O sea, no hay rubro o no hay industria que no se va a ver afectada por el avance de la tecnología. Y por eso en su momento es importante discutir temas como el del ingreso universal o alguna otra alternativa, porque efectivamente el empleo siempre va a afectarse por cualquier irrupción tecnológica. Eso es una constante de la que no nos hemos escapado básicamente desde la revolución verde, la revolución industrial, cada quien en su respectivo campo, pero que pues va a continuar y no tiene caso ir tampoco en su contra.
No, y aparte cuando comienzan nuestros antepasados, Juan Pablo, ellos, un ejemplo claro, cuando domestican los caballos y sí, todo eso, porque antes eran bravos, eran animales, sí, salvajes.
Ajá.
Entonces empieza a ver la mula, luego el burrito, o sea, empiezan a ver eso. Y ellos ya empiezan a acarrear cosas que antes tú le dabas fruta a las personas para que lo hicieran. Y al domesticar ese tipo de animales, pues ya el otro decía, ¿y ahora qué voy a hacer yo?
Claro.
O sea, okay. Y luego, ¿qué pasa en un futuro cuando entran los carros o sí, las motos? Pues, oye, ¿y ahora qué va a hacer el que...?
El cochero.
Ajá. Y así va a ser. Y hoy en día las cosas que están haciendo, pues tú tienes que adaptarte a tratar de...
Claro, que en este caso no están haciendo las computadoras, las inteligencias artificiales, etcétera, y en dónde efectivamente encuentro yo este nicho. A lo que me refería es, a largo plazo son tantas las innovaciones y es tal el avance también de la tecnología que una enorme cantidad de personas van a tener que depender de alguna otra fuente de ingresos que no sea su trabajo. Este es un hecho también.
No, y se van a ir inventando otro tipo de negocios que nadie los hace, o sea, cosas o trabajos que nadie los hace. Y lo que yo sé es que ahorita estamos en un pico tan alto de población que por eso se ve tan dispar entre los ricos y los pobres, porque hay tanta población que la riqueza está en pocos. Y en muchos está la pobreza. El dinero todavía lo tienen muy pocas personas. Pero también mucha culpa está de que hay tanta población y de que no hubo de que no se les explicó a las personas el por qué es malo tener tanta familia. O sea, y yo creo que al paso de los años se va a ir disminuyendo todo eso de que la gente va a ser más consciente de tener menos familia, o sea, o nomás tener un hijo o no tener hijos, y cada vez la población se va a ir haciendo menos y va a haber este pico ahorita tan alto de población que hay, al paso del tiempo va a haber menos, entonces la riqueza va a empezar a brotar por algunas otras personas.
Ok, no comparto la conclusión o el mecanismo, pero creo que esto nos daría para otro programa muy amplio. Bien.
Sí, sí, sí.
Antonio Mesa González, saludos. Qué milagro que están en vivo, me apunto a los camarones, pues en este caso es filete el día de hoy y también está apuntado. Buenas tardes, soy la señora Angélica Álvarez Arias, participo en el obsequio de los camarones. No, no son camarones, son filetes, recuerden esta ocasión. Gracias. Muy buenas tardes, padrinos. Qué bueno que ya están aquí nuevamente. Y a mi padrino Juan Pablo, pues qué bueno que ya está recuperado. Quisiera decirles una idea. ¿Por qué no le ponen un piloto automático a los de las Chivas y que no contraten al entrenador? ¿Quién es favorito entre ustedes para que sea campeón? Y participo por la cortesía. Muchas gracias, soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Pues si el América remonta, a mí me parece que la tiene.
Que la boca se te haga chicharrón. No, ojalá y sea el Cruz Azul. Ojalá y
el
Cruz
Pero el Azul problema sea. Es que es el Cruz Azul.
¿Por qué?
Pues, en las últimas instancias, el Cruz Azul la Cruz Azulea.
Sí, pero ¿sabes qué? Como que ahora que se siente como que no se siente que vaya a pasar eso. O sea,
ya no
como
va.
Que ahora no se les nota el miedo. Antes se les notaba el miedo y todo el mundo estaba chulo, no, Cruz Azul, pues la va a Cruz Azulear. Y ahora creo que no.
Ojalá que no.
A menos que la Cruz Azul, pero o sea, yo creo que no.
Esperemos que no. Bien. Buenas tardes, queridos emprendedores, que Dios los bendiga y cuide siempre. Rubén, ¿por qué ya no venden el Casitos de Marlin a Zaragoza?
Ah, sí, platillos preparados.
Ok.
De Marlin. Pues, estamos reacondicionando el centro con algunas cosas. Estamos haciendo algunos cambios. Y nos estamos enfocando en productos bien que se vendan, y los que no se venden, pues lo estamos retirando. Pero ahorita no me estaba enfocando en ese tipo de platillos, pero me voy a enfocar esta semana.
Muy bien. Hola, bienvenidos. Deseo participar. Consuelo Bañuelos Murillo. Gracias. También, buena tarde. Es un gusto escucharles de nuevo en vivo. Participo Margarita Sánchez Holguín. Buen sábado. Programa interesante. Rubén y Juan Pablo por parte de Gloria Ruiz. También buenas tardes, emprendedores, anótenme, excelente fin de semana para ustedes, por parte de Rafael Velázquez Estrada. Dice, no escuché bien la cortesía del día de hoy, ¿cualquier sucursal está bien? No, son algunas sucursales que ya mencionaremos al final del programa. Buenos días, excelente programa, ¿me podría proporcionar el número del teléfono para pedir a domicilio? Si te lo tienes por ahí a la mano, Rubén.
No, pero ahorita lo busco.
Muy bien. Buen día, qué gusto volverlos a escuchar, me apunto para el obsequio, qué bueno que ya están de regreso, Silvia Arias González. Juan Pablo, bienvenido, buenas tardes Rubén, pretendo vender mi casa ya que me queda grande, pero las inmobiliarias se llevan una tajada enorme. Pensaba promoverla pidiendo una casa de menor valor a cuenta. No sé, ¿qué me pudieras aconsejar, Juan Pablo? Le saluda José Reynoso. Y también me anoto para la rifa, dice que a los camarones nunca se apunta porque es alérgico. Bueno, en esta ocasión es filete. Recuerde que para cualquier transacción de bienes inmuebles, esta tiene que llevarse a cabo por parte de un notario. Entonces, esta parte no la va a poder librar. Entonces, creo que si usted va a hacer el cambio por otra propiedad de un valor menor, sí asesórese con alguien más que pueda por lo menos llevar a cabo una evaluación completa del otro bien por el que lo va a cambiar, que no tenga adeudos, que efectivamente la posesión se encuentre por parte de quien dice tenerla. Revise sobre todo en el registro público de la propiedad y comercio que se encuentra en alcalde, si esta propiedad efectivamente se encuentra libre de gravamen, si no está hipotecada, si no debe también prediales o algo más por el estilo. Y a mí me parece que es mejor que pueda pagarle un poco de asesoría a alguien, y si usted ya tiene el comprador, lo lleve así, y efectivamente, pues el negocio de la inmobiliaria es venderlo relativamente rápido, y en ocasiones vale la pena para que usted no le metan goles y le garanticen también su dinero, sobre todo porque pues la inmobiliaria ya hizo su trabajo de tener una masa de clientes. O sea, uno lo que paga en este caso es poder acceder rápidamente a esta masa de clientes, y cuánto tiempo le llevaría a usted por su propia cuenta el hacerse de esta cantidad para que su casa se venda relativamente rápido.
Muy bien, Juan Pablo.
Ok, también, buenas tardes, pregunta Juanita González, ¿por qué está más barata la molida si el filete de cazón es más caro? ¿Qué diferencia hay?
Mira, el filete está en veda, el cazón.
El cazón, en este momento.
Entra, la veda entra a partir del 1 de mayo hasta el 1 de agosto, que el 1 de agosto es mi cumpleaños.
Ok.
Entonces, el 1 de mayo entra la veda y el 1 de agosto
se acaba.
Entonces, por eso se encarece tanto el cazón.
Porque no hay en este momento.
No hay. Entonces, sí llega a haber uno que otro como pesca accidental. Entonces, al ser pesca accidental, sí se puede vender, más se reporta y todo eso, y sí se vende, pero entra muy poquito. Entonces, oferta y demanda sube demasiado el precio. La molida, nosotros en muchas sucursales la tenemos comprando más de un kilo a 100 pesos.
Sí.
A 100 pesos vale el kilo si se lleva más, si se lleva el kilo. Pero esa es de curvina, es diferente. Es molida
otra
de curvina,
especie.
Porque me gusta meter ese tipo de carne, porque ni huele a tierra, ni sabe a tierra, me gusta el colorcito, rosita, o sea, y yo me gusta esa carne. Como no tiene ningún sabor, es más, no sabe casi ni a pescado, pues me gusta mucho, o sea, y se cose bien con el limón. Entonces me enfoco en esa carne. Hace años metí a la de mojarra o tilapia, Y tengo que ser muy cuidadoso porque como a veces vienen de laguna,
sí,
comen una microalga, los mojarras, y se van impregnando a tierra. Entonces en una reclamadera antes digo, ay, me supo a tierra el ceviche, y pues es por eso.
Claro.
Y en cambio, cuando empecé a comprar curvinas en Sinaloa y todo eso, pues empecé a meter puro filetito de curvina, lo muelo, y sé que a ojos cerrados va a estar bueno, y es por eso el precio de uno a otro.
Correcto. Buenas tardes, soy Leticia Martínez. Me gusta escuchar todos los consejos que nos brindan. Saludos y bendiciones para ambos. Participo también en la cortesía. Rubén, no nos queda tanto tiempo. No sé si quieres también empezar a dar acuse de las llamadas, porque aquí todavía tengo un montón de mensajes.
No, pues aquí tengo varias. Dice nuestro amigo Nicolás Cerro Ramos. Rubén, en cada local que abres, ¿qué mejoras como modelos de servicio? ¿Cuáles son los domicilios de sus nuevos locales? Pues, ¿qué mejoro? Pues, diario estoy viendo qué mejorar, diario. Como ahorita, el ejemplo de la molida, pues llegó un momento que cambié de tilapia hace como 5 o 6 años, lo cambié por curvina. También no me gustaba que cuando se acercaba las fechas de la cuaresma, los que venden la mojarra son muy abusivos en el precio. O sea,
sí,
la subían a casi al doble. Entonces, a mí me da vergüenza vender la molida tan cara a las personas porque el proveedor la subió, o sea, la subió. Entonces, hasta que me encontré en Sinaloa ese tipo de, pues, la curvina y todo eso, y siempre me ha gustado el ceviche de curvina, pues dije, pues lo empecé a meter. Y ese tipo de mejoras constantes trato de verle a mi negocio qué puedo mejorar para que el cliente se lleve una mejor experiencia.
Claro.
¿Y cuáles son las dos sucursales que abrimos? Abrimos San Juan Bosco, que está calle Industria, esquina Juan de Dios Robledo, que mucha gente la conoce por la 56, exactamente está en la parada del camión de la icónica 622, de esa ruta.
Ok.
Y acá en San Onofre fue la última que abrimos con una semana de diferencia, de la de San Juan Bosco. Y en San Onofre estamos en la esquina del templo, hay unas nieves de garrafa muy famosa a media cuadra, y somos por esa calle, no me acuerdo muy bien cómo se llama la calle, pero creo que una es Hacienda Santiago, y en la esquina del colegio o del templo, ahí estamos también. Y muchas veces, porque sí nos ha ido muy bien en esas tiendas.
Correcto.
Otras llamadas, pues tengo muchísimas. Dice Celia Montaño López: Rubén, qué milagro que estén en vivo, siempre escucho el programa. ¿A dónde te fuiste de viaje? No me he ido de viaje. Bueno, en la Pascua sí me fui de viaje. Me fui a Puerto Escondido. Y okay. No tanto Puerto Escondido, se llama Punta Zicatela. Se lo super recomiendo, la verdad. Barato, bonito, todo está increíble, la verdad. Es un pueblo muy bonito y todo lo haces caminando. La verdad, está increíble a mí. Y es a donde me fui de vacaciones. Pues saludos, dice Feliciano Santillán Rubio, Trinidad García Flores, José Silvia Alcalá, María Elena Villalobos, Susana Ortega, Francisco Javier Álvarez, María Concepción Romero, Silvia López Gómez, Armando José Aceves, y Verónica Rubio. No sé, Juan Pablo.
Sí, hay más todavía por acá. Nada más quería también que dieras oportunidad a las llamadas. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es José Núñez Jasso. Ya no se desaparezcan tanto porque si se les extrañó. Espero que pronto Rubén ponga los platillos preparados en la sucursal de San Onofre. Ojalá y más personas pongan agua para los perritos afuera de sus casas. Rubén, ¿qué técnico quieres para Chivas? Participo por el kilo de filete.
Pues, ¿qué técnico? Pues, Torrén se me hacía bien, el que les dijo que siempre no. Pues, sí se ocupa alguien de mano dura, pero también se ocupan jugadores, pero alguien que trabaje con los jóvenes. Yo creo que ya jugadores está muy difícil que contraten, pueden contratar uno. A mí me gusta mucho el lateral no me acuerdo que se llama Gallardo, el del Toluca. Se me hace muy bueno, me gustaría para las Chivas. Pero creo que la juventud que va súper bien. Nomás hay que, se ocupa alguien que los haga funcionar. Pero sí me gusta como Larcamón, Armada como técnico, o Torrén estaba muy bien, pero pues a Torrén, pues no, se les fuera para que rápido lo hayan cerrado, porque era buen técnico y creo que se va a ir al Monterrey. Pero bueno.
De acuerdo. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, soy la señora Estela Villalobos Alemán. Ya visité la sucursal de San Juan Bosco, muy buen producto. El viernes de Pascua regresé y no pude comprar ceviche porque estaba congelado. Gracias,
sí. Participo. Ah, pues ahí, sí, exactamente, estaba congelado por una mala capacitación de las trabajadoras que están ahí, que también son muy buenas personas, una Aide y Gali, son muy buenas gentes, y faltó la capacitación en eso. Hay una persona que se está encargando en eso, que están dándole seguimiento de que tengan todo fresco y que no tengan nada congelado.
Correcto. Hola, bienvenidos, muchas gracias por todo lo que nos enseñan. Qué bueno que regresaron y quiero participar. Miriam Soto, buen día. Sergio Costa García, saludos, me anoto también, gracias. Siempre se aprende con ustedes, jóvenes emprendedores. Juan Pablo, qué bueno que estás de regreso. La consignación, ¿es válido pedir referencias del cliente? Porque quienes no tienen madurez de empresa, además ven dinero en su cartera y se olvidan que lo deben.
Sí, o sea, eso es lo malo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Revisar en sitio si vale la pena. Yo soy un vendedor que diario tengo que andar en la calle enfocándome a carrear negocios para Río Pescadería. Entonces, yo ya sé cuáles carnicerías vale la pena. O sea, yo ya sé, tan solo se ve lo que venden, se ve cuántos años tienen. O sea, si es nueva la carnicería, no, pues no se le da, no se les da tanto la oportunidad. Porque es un proyecto nuevo que apenas va iniciando, no se sabe. Lo que puedo es darle un gran precio y que lo pague y órale, ahí está. Pero hay negocios ya de tradición, carnicerías muy grandes, que vale la pena y también ya venden mariscos. Bueno, entonces ya tienen su proveedor, pero ¿qué pasa? Yo ya paso a ser un proveedor con un plus, una mejor estrategia y un plus para él como cliente. Pero ya en sitio ya veré qué tipo de negocio es y cuánto tiempo tiene para brindarle ese proyecto.
Ok. Nos dice, este mensaje fue de Francisco Tortoledo, que además es cliente frecuente de Fresno. Buen fin de semana. Jóvenes ilustres, qué padre que estén los dos y que estén bien. Saludos por parte de Vivaldo Ponce Tisquereño. Anótenme para la rifa.
Juan Pablo, disculpa que te interrumpa. Y antes de la rifa, para que no se nos vaya a pasar como a veces.
Los ganadores.
No, y aparte para decirte dónde van a ser. O sea, puede ser, mira, San Onofre, que ya les dije dónde está, en la esquina del templo. La sucursal de San Juan Bosco, que se abrió. La del centro también, y la del Fresno. Podría ser en esas cuatro sucursales un kilo de filete de pescado fresco para el que guste. Y ya ahorita al final anunciamos los ganadores.
Ok. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Soy Edwin Núñez Rocha. Lo malo de la tecnología moderna de dejar allá toda la digitalización es que puede haber ciberataques o que fallen los mismos debido a variedad de causas. Imagínense que fallen los aviones, auto, operaciones de las personas, etcétera, etcétera. Me gusta la higiene que Rubén maneja en sus establecimientos. Quisiera participar por los filetes y gracias por lo que ustedes obsequian a sus radioescuchas. Respecto al comentario de la tecnología, sí suele haber lo que se conoce como redundancias. Es decir, si el sistema principal falla, hay uno que entra de reserva, y es cierto, pero también hay que tomar en cuenta que los humanos también somos falibles. Entonces,
sí, claro.
Básicamente ningún sistema puede ser perfecto, pero en gran medida vea usted cómo funciona de... En este momento está usted escuchando la transmisión, es cierto porque nosotros estamos aquí,
sí.
Pero también en gran parte por toda la infraestructura de comunicación que tiene esta empresa, nos puede hacer llegar su mensaje y quedó también ya leído en este momento por eso mismo. Y en realidad dependemos muchísimo de la tecnología, muchísimo de la automatización, sobre todo en las comunicaciones, y pues es un fenómeno que difícilmente se va a revertir. Bueno. Rapidísimo, vámonos con los ganadores del kilo de filete fresco. En esta ocasión son Sergio Acosta García para la sucursal del centro, Trinidad García Flores para la sucursal de Fresno, María Concepción Romo para la de San Juan Bosco y Silvia López Gómez para la de San Onofre. Ya nos agarró el tiempo.